dos, tres y...
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando, ¿no?
Entramos en la recta final del programa. Vamos a repasar noticias y personajes, los que fueron más destacados del año 2004. Por cierto, ese año le dieron la bienvenida a 2004 Carmen Sevilla, Ramón García. Fijaros qué momento de absoluto elixir vivieron.
Lo que es puesta de voz, lo hice todo en Miami. Incluso tuve tiempo para ver cómo grababan algunos instrumentos, ¿no? Como los metales, la guitarra eléctrica. Me hubiese quedado también para todos los instrumentos, pero lo que pasa es que yo ya tenía que preparar la gira latinoamericana de los conciertos y me tuve que regresar para España, ¿no? Ha sido una pasada, ¿no? Ha sido aprender muchísimas cosas.
Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
Este gran sencillo que daba título al segundo álbum de David Bisbal se convirtió en todo un éxito en el año 2004.
El disco Bulería alcanzó el número uno en varias ocasiones ese año y fue el más vendido en España, superando el millón de copias. En Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos logró 4 discos de oro. Una de las canciones del álbum fue el tema principal de la telenovela mexicana Piel de Otoño.
Piel de Otoño, mientras Bisbal triunfaba en España y en América Latina. En todo el mundo, in the world, lo hacía Beyoncé.
Estamos escuchando Crazy in Love, fue el primer sencillo de la cantante y compositora Beyoncé. Gracias a este tema, fue la absoluta triunfadora de los premios Grammy del año 2004. Además, consiguió un total de 5, entre ellos, a la mejor canción del estilo Rhythm Blues. También la mejor colaboración de rap, compartido con el que, casualidades de la vida, 4 años más tarde se convertiría en su marido, en Jay-Z. El tema Crazy in Love fue número uno en varios países y vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo.
¿8 millones de copias in the world o en todo el mundo, Yolanda? ¿Tú qué dirías?
Yo diría in the world, y así nos in ponemos más
world,
internacionales.
In the world, qué bueno. Resumiendo, Bisbal triunfó en España, Beyoncé ante el mundo, ante of the world, pero la canción del verano fue...
botes aquí delante del micro. Su título, el de este tema, Dragostea Dintei, que traducido del rumano era el amor de los tilos, aunque en nuestro país la conocimos como el Numa Numa Lei. Estaba interpretada por el trío moldavo Ozone, se convirtió en la canción del verano de 2004 y en una de las canciones más vendidas del año en toda Europa. Espera.
Bueno,
in all Euro.
Muy bueno, me gusta tú. Toma un cheto, me gusta lo que me has dicho, toma un cheto. Dejamos el tema del verano, ponemos la tele del año 2004.
¡Un debate! ¡Con un libro vengo yo esta vez!
Habían pasado 10 años desde la última edición del programa 1-2-3 y cuando parecía que no iba a volver nunca, ojo porque reaparece.
Sí, en esta ocasión se llamó 1-2-3 para Adolfo Arjona, para el resto 1-2-3 a leer esta vez y se convirtió en un concurso cultural que tenía como objetivo, pues eso, fomentar la lectura. Se estrenaba en la 1 en Televisión Española y claro, Chicho Ibáñez Herrador pues puso al frente a un joven presentador aragonés llamado Luis Roderas.
Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos un viernes más a su cita semanal. Bueno, casi semanal, porque algunas semanas estamos y otras no estamos, pero esta estamos y hoy estamos muy felices.
Por alusiones, querido Luis Roderas, muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Encantado de saludarte. Oye, tú hacías un magazine nocturno en una tele aragonesa, el título era Que viene el lobo. Así un día es. Invitas a Chicho a tu programa. Caramba, estas son las cosas que siempre te cuentan y te dicen, oye, cuando hagas un programa de radio, procura hacerlo pelotudo, porque puede haber un productor de Hollywood que pueda estar escuchándote. Bueno, ¿es entonces cuando surge el flechazo y te llama para presentar esta nueva etapa?
Bueno, digamos que aquello fue la semilla. Digo que fue la semilla porque tardó 3 años desde aquella entrevista en llegar el momento de esa llamada para presentar el 1-2-3. ¿Qué te diré? Lo siempre lo he reconocido, que yo también le refresqué la memoria de lo que había pasado en Zaragoza, como te digo, 3 años antes.
Qué bueno, sí. Conviene esas cosas recordarlas, efectivamente.
Sí.
Esto debió ser una extraordinaria experiencia profesional para ti. En lo personal, supongo que también. Ahí conoces a tu esposa, Laura. Era la azafata contable del programa. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era trabajar con Chicho? Es decir, cuando yo hoy te llevo en un viaje en el tiempo, ¿te hago extraordinariamente feliz?
Sí, sin duda. Y agradecido. Me entran ganas de decir gracias, porque eso me cambia a mí la vida profesionalmente de una manera lógica, evidente. De repente te presentan a nivel nacional, te presentan a toda España, con el 1-2-3, que es el programa con el que yo he crecido como muchísimas generaciones, que probablemente sea uno de los grandes culpables, si no el gran culpable, de haber querido dedicarme a esto de la comunicación, por toda la magia que desprendía, por el gran espectáculo que era, y de repente, pues esos sueños se cumplen en realidad. Y yo iba a ser el presentador de ese 1-2-3. Mira, yo llegué al plató por pura casualidad, porque andaba por los estudios Buñuel, que los extintos estudios Buñuel de Televisión Española, y de repente digo, pues ¿y por aquí dónde va? Pues a ver el plató, y subí las escaleras que luego subiría cada viernes y que subirían mis compañeros y compañeras, y me encontré con una grada que estaba todavía terminándose de construir, pero que ya estaba dando forma a aquel 1-2-3. Y esa sensación para mí es irrepetible. Es irrepetible, única. No sé muy bien, intento verbalizarlo, no lo consigo. Pero imagínate un momento mágico de verdad en el que se juntan ganas de reír, de llorar, de abrazar a alguien aunque esté solo, de mirar arriba y dar gracias. Pues eso, todo eso lo viví yo en aquel momento.
Fíjate que Luis está hablando de trabajo, la emoción que le dio, el curro que luego le vendría. Por cierto, el 1-2-3 te abrió muchas puertas profesionales, te hizo casi rico.
No, para nada, ojalá, estaría hablando desde Miami, o yo no sé, no, que va, tú date cuenta que en realidad yo sí, es verdad que iba a presentar el 1-2-3, además recuerdo que en aquel momento, claro, yo estaba muy tierno, y además Chicho me lo recordaba, me decía, sí, que está muy tierno, tú tranquilo, y sucedían un montón de cosas alrededor, claro, de repente estás en el 1-2-3, recuerdo que Interview publicó las cifras de lo que costaba cada 1-2-3, y me adjudicaba a mí unas cifras que no se acercaban, te juro que no se acercaban, ahora ya ha prescrito el delito, no me hubiera importado reconocértelo, pero no, para nada, de hecho yo pensaba, digo, bueno, pues alguien se está llevando más de la mitad, porque yo no estoy viendo esto ni por asomo. Sin embargo, claro, en aquel momento, hombre, es una forma de hablar, pero yo creo que hubiera sido realidad. Yo, 30 años recién cumplidos, me dicen, presentas el 1-2-3 gratis, y lo hubiera presentado. Vamos, creo que cualquiera profesional esa oportunidad no la dejas pasar, es un sueño cumplido, como te digo.
Bueno, cuando realmente Luis Roderas entra en el Olimpo, se convierte en todo un mito de la comunicación...
¡Qué generoso eres muy generoso, ¿eh?
Porque
muy amable.
Tú llegas a sustituir al inmortal Jordi Hurtado en Saber y Ganar.
Eso es verdad. Tú eres muy generoso, pero sí es verdad que los datos en ese aspecto sí que es correcto. Claro, es cierto que es otra muesca de formato histórico que tengo el enorme honor de haber podido presentar de un modo muy puntual, porque fue una baja totalmente inesperada de Jordi Hurtado y pensaron que podría llevar a cabo ese papel. Yo no dudé. Bueno, lo primero que pregunté es que qué opinaba Jordi después de todo. O sea, pues antes de nada, porque es su programa. O sea, Saber y Ganar es Jordi Hurtado, hoy por hoy es Saber y Ganar, aparte de todos los programas que ya ha presentado hasta hoy, ¿no? Y él dijo que había sido, me dijeron que había sido uno de los que más había defendido que fuera yo su sustituto, con lo que poco más tuve que decir. También otra experiencia para disfrutar, sin duda alguna.
Oye, Roderas, observo en tus respuestas que atribuyes al destino, a la suerte, el hecho de el 1-2-3, el tema Saber y Ganar. Yo tengo la impresión, de Luis, y eso naturalmente soy yo el que lo dice,
que
madera tiene que haber, porque ahora estás en el precio justo. Fíjate que estamos hablando de programas que forman parte de la historia de la televisión y tú puedes presumir profesionalmente, es decir, es que estaba en proyectos como el 1-2-3, en Saber y Ganar, ahora en el precio justo. Por cierto, ¿qué se siente al ser el nuevo Primitivo Rojas de este precioso concurso?
Pues un honor. Date cuenta que estamos hablando de cosas que son inesperadas. O sea, yo, el 1-2-3, yo la llamada de Chicho la recibo estando en Zaragoza. yo ya tenía un recorrido, pero en Zaragoza, a nivel local, regional. Y no esperas que el siguiente salto vaya a ser para ponerte al frente del 1-2-3. O sea, hay un punto de destino maravilloso. En el tema de Sabrigara, por ejemplo, que hablábamos, yo te soy sincero, yo pensaba que me estaban bromeando. En mi cabeza no entraba la posibilidad de que Jordi Hurtado, el inmortal Jordi Hurtado, se cogiera una baja. No cabía. O sea, pensaba que, digo, en algún momento me dirán que es broma. Me parecía más lógico, dentro de lo ilógico, que me hubieran llamado para sustituir a Ana Rosa Quintana, María Teresa, yo qué sé, fíjate, te estoy poniendo un ejemplo totalmente impensable, porque no, porque probablemente en una lista de posibles sustitutos o sustitutas fuera el último o el penúltimo, pero me parecía más lógico eso, que me llamaran para sustituir a Jordi Hurtado. Sin embargo, pues hay un punto de destino también que me permite vivir esta oportunidad, y en el precio justo, pues también, de la misma manera. Yo estaba trabajando, estaba haciendo un programa de radio y me llamaron para comentarme que El Precio Justo iba a volver. Digo, sí, 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 lo sé. Digo, y lo presenta Carlos Sobera. Digo, y me parece un formatazo. Digo, me parece que tiene que funcionar, porque creo que es un gran formato. Es que es un gran formato a nivel internacional. Luego, el recuerdo que queda aquí en España es maravilloso. Estamos hablando de gente como don Joaquín Prat y don Primitivo Rojas. O sea, es que, vamos, les he imitado durante muchísimo tiempo, porque jugábamos mucho al Precio Justo también. Y de repente te dan la oportunidad de formar parte de él. Pues sí, pues hay una parte de destino que reconozco, o por lo menos que me gusta también entenderlo así, ¿sabes?
Bueno, porque algo tendrá el agua cuando la bendicen, y las cosas no suelen ser...
No tendría mucha lógica, claro.
Con toda seguridad. Por cierto, en lo profesional, nada que añadir. En lo personal, feliz, contento, el coronavirus está respetado, por tu vida personal, ¿ha transcurrido por la misma senda que la profesional de éxitos?
Bueno, mira, mi mayor éxito es la familia que tengo formada. Mi familia de siempre, y mi familia que conocí, a Laura en el 1-2-3, y mis dos hijas, Jimena y Marina, que son quienes me dan la vida. Y el tema del coronavirus, pues afortunadamente lo hemos pasado, pero lo pasamos de un modo muy, muy, muy leve. Gracias a Dios fue muy leve. Con lo que, pues mira, hay que dar las gracias, por supuesto.
Luis, gracias por ayudarme a hacer este viaje en el tiempo. Enhorabuena, muchos éxitos, y sobre todo en lo personal, que la vida te vaya maravillosa y que Marina y Jimena te den todas las satisfacciones que un padre puede esperar. Te mando un abrazo y gracias.
Gracias a ti, ojalá sea así. Chao.
Ojo que las tres películas más taquilleras del año 2004 fueron secuelas de Shrek, Harry Potter y Spider-Man, pero entre las novedades del año hubo muchos estrenos destacados. Vamos con el primero.
¿Es que hay alguien en esta familia que sea un poco normal?
Ya basta, jovencita.
Hacemos que somos normales y me gustaría ser normal. El único normal es Jack-Jack y aún se hace pis encima.
Qué suerte. Quiero decir, por lo de ser normal.
La factoría Disney se unió a Pixar para estrenar en 2004 Los Increíbles, una película de animación que gira en torno a una familia de superhéroes. Fue la cuarta película más taquillera del año, con una recaudación de más de 630 millones de dólares, y consiguió el año siguiente el Oscar a la mejor edición de sonido y a mejor película animada.
Hablando de películas taquilleras, ese año fue el año de la Pasión de Cristo.
¡Un de Vicente! ¡Un de Vicente! ¡Vicente! ¡Vicente 1! ¡Vicente 2! ¡Vicente 3!
Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo, que tenía la peculiaridad de estar rodada en latín, en hebreo y en arameo con subtítulos. Estuvo nominada a los Oscar en tres categorías, pero finalmente no consiguió ninguna estatuilla.
Bueno, otra peli histórica que triunfó en 2004, vaya peliculón. Hablamos de Troya.
¿Qué crees que debo hacer? Subirla a un barco y devolverla a Esparta. Si envío a Helena a casa de Menelao, él irá detrás de ella.
Esta es mi patria. Y estos son mis súbditos. No deseo verlos sufrir, solo para que mi hermano tenga su trofeo.
Brad Pitt en el papel de Aquiles es el protagonista de Troya, una película basada en el poema épico de Homero, la Ilíada, aunque también incluye pasajes de la Odisea y de la Eneida. Estuvo entre las 10 películas más taquilleras del año 2004, llegando casi a los 500 millones de dólares de recaudación.
Bueno, otra de las grandes, de los grandes taquillazos del año 2004 es una peli que he visto tantas veces que cuando en casa digo me apetece volver a verla, normalmente me suelo quedar solo en el salón, ya huyen. El día de mañana.
La regla básica de las tormentas es que continúan hasta que el desequilibrio que las ha creado se corrige. En este caso se trata de un reajuste a escala mundial. Esta megatormenta durará de 7 a 10 días. Y cuando pase, el hielo y la nieve habrán cubierto todo el hemisferio norte.
Pues te digo una cosa, Arjona, llámame porque a mí me pasa exactamente igual. Soy un pesado con esta película, me encanta. Película de catástrofes protagonizada por Dennis Quaid, El día de mañana, cuenta cómo quedaría la Tierra después del tan temido cambio climático. Fue la sexta película más taquillera del año, superando los 540 millones de dólares.
El año 2004 tuvo otros estrenos destacados, aunque no fueron tan taquilleros, pero merece la pena que lo recordemos. ¿Cómo olvidar la película Million Dollar Baby?
Si me hago cargo de ti, no dirás nada, no me harás preguntas, no preguntarás por qué, ni nada, excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica.
Solo quiero eso.
Y no me vengas llorando si te hacen daño. Muy bien.
Tenemos un trato.
A ver, Mónica, esta peli no estuvo entre las 10 más taquilleras del año, pero sí fue una de las de mayor éxito, ¿verdad?
Sí, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, al que acompaña pues en sus principales papeles Hilary Swank y Morgan Freeman. Million Dollar Baby recibió al año siguiente 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto.
Estamos escuchando ahora la banda sonora del Aviador, otra película que acaparó buena parte de los Oscar al año siguiente y consiguió 5 estatuillas, entre ellas la de Mejor Actriz de Reparto para Cate Blanchett. Y El Aviador estaba dirigida por Martin Scorsese. Recrea la biografía de Howard Hughes, pionero en la aviación, al que interpreta magistralmente, como siempre, Leonardo DiCaprio.
Solo el 1% de los norteamericanos ha puesto los pies en un avión comercial. ¿Por qué? Porque están muertos de miedo, y es normal. Porque a 2.000 metros se mueve más que una noria de feria. Si fabricamos un avión que vuele a 6.000 metros, haremos que cualquier hombre, mujer y niño de este país se sienta seguro volando.
Bueno, no salimos de los aviones, en este caso de un aeropuerto, como le pasó a Tom Hanks. La película era La Terminal.
Sí, en ella Tom Hanks se mete en el papel de Mehran Karimi, un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, entre 1988 y el año 2006. La película estuvo dirigida por Steven Spielberg.
Sí, vosotros, Andrés, y tú no os cansáis de ver la del día después, yo no me canso de ver y de escuchar esta magnífica banda sonora. Probablemente una de las mejores bandas sonoras del año 2004, la de la película francesa Los chicos del coro, la historia de unos niños que salen adelante en sus vidas a través de la música. Tenía detrás al coro de los pequeños cantores de San Marcos, que fueron los que pusieron las voces a una de las mejores producciones francesas del año, que fue incluso candidata por este país al Oscar a Mejor Película Extranjera.
Hubo otro gran estreno en 2004 con una magnífica banda sonora en el que me quiero detener después. En cuanto a las producciones españolas del año, la más destacada fue Mar Adentro.
Si finalmente vamos a juicio, te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas?
Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas. Creo que fue mi libertad.
La historia real de Ramón San Pedro, un escritor y exmarino que queda tetrapléjico tras un accidente ocurrido durante su juventud, convirtió a Mar Adentro en la ganadora del Oscar a la mejor película extranjera al año siguiente. Dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, Belén Rueda y Lola Dueñas, estaba basada en el libro titulado Condenado a vivir.
Vamos a los Oscar de 2004. Sin duda fue un monólogo del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
La película estaba nominada en 11 categorías. ¿Sabes cuántas se llevó, Adolfo?
Me parece que fueron 11.
En pleno al 15. Por supuesto, al de Mejor Película, Mejor Dirección para Peter Jackson y Mejor Canción Original por ese tema que está sonando titulado Into the West.
Aquí en España, en la gala de los Goya del año 2004, el tema que estamos escuchando, Cuando me maten, de la película Carmen, se llevó el premio a la mejor canción original, pero la gran triunfadora fue Te doy mis ojos, no sé si os acordáis, dirigida por Iciar Bollaín, y se llevó 7 premios de 9 nominaciones, que tampoco está nada mal, no es ese pleno al 15, pero casi casi, entre ellos el mejor película.
¿Para qué te lo regale? ¿Para que lo lleves apagado?
Pero si te he explicado que lo he pagado.
No me apagues el móvil, Pilar, coño, que no me lo apagues.
Si me la pagan, no sé lo que pasa y me cago en la puta. Llego a casa, aquí no hay ni Dios.
Perdona, Antonio, no sabía que venías a
comer. No sabes nada, Pilar, coño. No sabes hacer dos cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo!
Musicalmente hablando, el año 2004 no fue un año en el que destacaron muchos acontecimientos musicales. Pero como todos los años, por supuesto, hubo Eurovisión.
Eso que no falte. Y la ganadora de esa edición, la de 2004, por cierto, edición celebrada el 15 de mayo, fue Ruslana, representante de Ucrania, que se proclamó vencedora con el tema Wild Dances. I'm crazy.
Horroroso, Arjona, esto, ¿eh? Es horroroso, por Dios. España terminó en un buen puesto, el décimo de 24 participantes. Nuestro representante fue un cantante llamado Ramón. A mí esta canción me suena, incluso me gusta algo que interpretó el tema Para llenarme de ti.
Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo.
A falta de grandes acontecimientos musicales en 2004, te dije que íbamos a destacar una peli que destacó ese año por su enorme, por su gran banda sonora. Su título, Rai.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Merece la pena verla una y mil veces. La película Rai es la biografía de Ray Charles, músico que es interpretado por el actor Jamie Foxx. Gracias a este papel consiguió al año siguiente el Oscar al mejor actor principal.
Te enseñaré el local.
De acuerdo. Sí. Vamos pues.
Esto es mi segunda casa. Oye, ¿cómo te llamas?
Ray Robinson.
Yo Quincy Jones.
Quincy Jones.
There goes my baby with someone new. She sure looks happy.
Maravilloso encuentro entre Ray Charles y Quincy Jones en la película. Ray estuvo dirigida por Taylor Hackford y aunque estuvo nominada a 5 Oscar, solo consiguió 2, el que ya hemos mencionado, y el premio a Mejor Sonido.
Ray tiene una gran banda sonora, cuenta los inicios de Ray Charles, cuando se queda ciego con solo 7 años y comienza a estudiar música hasta sus adicciones a las drogas, que en alguna ocasión acabó con él en la cárcel.
¿Ray?
Solo es un Ray. Poco de medicina, nada más, nena.
Eso no es medicina para la CIE. ¡No te engañes a ti mismo!
Ah, ni que estuviera traficando, Vi. Solo lo llevo para probarlo, nada
más. El veneno no se prueba, Ray. Mata a la gente. ¡Tienes que dejarlo ya!
No tengo por qué dejar una mierda.
La vida de Ray Charles se llevó al cine en 2004 en esta peli titulada Ray, que fue uno de los estrenos más destacados del año. No recibió muchos premios, no fue de las más taquilleras, pero tenía una banda sonora que forma parte ya de la historia de la música.
Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Venga, vamos a coger nuestra consola. Es un buen momento para echar unas partiditas. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2004 es el año del lanzamiento de Nintendo DS, una consola portátil con dos pantallas que era compatible con los cartuchos de su antecesora y que nos ofreció una experiencia distinta de juego al incluir un sistema táctil por primera vez en una de las dos pantallas. Este sistema se manejaba con un palito. El juego estrella en su lanzamiento fue Super Mario 64 DS. En las consolas de sobremesa, la guerra se libraba entre Play 2, Xbox y GameCube. PlayStation 2 nos asombraba con S-Toy, una cámara que te permitía armar el control del juego. Xbox era la envidia de todos con Ninja Gaiden. Y GameCube nos ofreció en 2004 Metroid Prime 2, posiblemente el mejor juego de la plataforma. En los PC, la acción en primera persona era lo más, y el juego del año, Half-Life 2.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
El 11 de marzo de 2004 pudo haber sido un día cualquiera, pero no lo fue. Aquella jornada marcaría un antes y un después en la historia de España y sobre todo en la memoria de millones de personas.
Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo.
Aquella mañana de jueves, 193 personas despertarían sin ser conscientes de que iban a enfrentarse a la muerte. Bien temprano, como cada día, los trenes del Servicio de Cercanías de Madrid iniciaron su servicio para trasladar a los ciudadanos de un extremo a otro, de una comunidad que estaba despertando. Tres trenes salieron de la estación de Alcalá de Henares con destino a San Sebastián de los Reyes, Chamartín y Alcobendas. Otro tendría como destino la estación de Príncipe Pío. A las 7:37 minutos de la mañana se produjo la primera explosión. Apenas un minuto después siguieron otras detonaciones.
¡Oye! Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
¡Ay! Y así hasta 10 explosiones controladas, casi simultáneas, que sembraron el terror en Madrid. El caos se adueñó de los andenes. La gente gritaba y corría, sin saber qué estaba pasando. Se trataba del mayor atentado terrorista en la historia de España. Mientras, las sirenas de las ambulancias advertían de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. La radio empezaba a ofrecer tímidamente los primeros datos. Aún faltaría tiempo para saber que las víctimas de la masacre eran estudiantes, trabajadores, gente que había salido a la calle, como cualquier otro día, para afrontar la jornada.
Una explosión horrible, horrible, horrible. Se ha oído y yo he visto justo porque estaba en la entrada frente a la estación, la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí y ha caído un trozo de un asiento.
Tras aquellas explosiones, poco a poco el desconcierto fue dejando lugar a una espantosa certeza.
Tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz, en el oído y todo, y en el ojo un poco también.
Las imágenes de las televisiones iban mostrando el resultado de la barbarie, el resultado del horror. Madrid se movilizó para afrontar aquel suceso tan trágico como inesperado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los equipos de emergencia comenzaron la dura tarea de rescate de heridos, improvisando hospitales de campaña para atender a las víctimas. Durante horas, la ciudad quedó colapsada. Renfe suspendió el tráfico en todas las líneas con origen o destino a Madrid. Se instalaron hospitales de campaña en plena calle. Se activaron los planes de emergencia en los hospitales. Y hasta IFEMA, una vez más IFEMA, se fueron trasladando los cadáveres para que los familiares pudieran identificarlos.
Ignacio González, portavoz del Gobierno de Madrid en 2004.
Hasta el momento se han identificado 120 cadáveres y se han trasladado 18 restos al Instituto Anatómico Forense para proceder a su investigación.
Inicialmente, todas las miradas se dirigieron a la banda asesina de ETA. Pero pronto se supo que aquellos atentados habían sido gestados por una célula yihadista.
Ángel Acebes, ministro del Interior en 2004.
Es una reivindicación realizada por un varón en árabe. La realiza en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa.
It's 3 months to the river. El 11 de marzo de 2004 cambió la historia de España tras un atentado que dejó 193 muertos más 2.000 heridos y la memoria de todo un país marcada para siempre. querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, el del 11M fue un juicio, en mi opinión, bastante breve, digo, para la magnitud de los acontecimientos. Tras 3 años de investigaciones, el juicio, celebrado en 2007 en la Audiencia Nacional, se prolongó durante 5 meses. ¿Qué caracterizó aquel proceso judicial y quiénes fueron los principales procesados?
En el juicio del 11M sobrevolaban esencialmente 2 elementos. El primero, el de la aplicación del derecho desde el punto de vista técnico, y el segundo, el del término justicia como valor supremo esencial de una sociedad. Sabemos que muchas veces no siempre coinciden. Puede ser el derecho técnico el que prime, pues las pruebas que se desarrollen en el juicio serán las que posteriormente contendrán los hechos probados y sobre estos pivotará la condena o la absolución de los enjuiciados. Sobre el juicio del 11M quedó sin duda la aplicación estricta del derecho procesal y la constante corrección del tribunal a los implicados y a las partes. De entre ellos ha de destacarse como autor material a Jamal Zugán, 2 cooperadores necesarios, Trasorras y Genawi, 9 miembros de una organización terrorista sin relación directa con el 11M, 3 condenados por tráfico de explosivos y 2 por falsedad documental. Pero el juicio quedó huérfano al no condenarse a los autores intelectuales de los atentados y las dudas generadas por los hechos posteriores, entre los que destacan lo ocurrido en Leganés y la manipulación de pruebas. De ahí que siempre el juicio sobre el 11M quede para siempre en la conciencia colectiva como un tanto incompleto. Fíjate, Adolfo, que en la propia sentencia se dijo que los autores del atentado tenían dependencia ideológica de Al Qaeda, aunque sin que apareciera relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización. Con lo cual, pues bueno, habrá que saber leer entre líneas.
Entiendo. Juez, de los 29 procesados, 9 fueron absueltos y para la mayoría de condenados las penas fueron menores de lo que pedían fiscalía y acusaciones. ¿Esto por qué ocurrió?
Mira, pues porque, como he dicho antes, las condenas están directamente relacionadas con los hechos que técnicamente se consideran probados. Si faltan otros elementos o circunstancias que no se puede condenar, pues las penas solicitadas inicialmente por las acusaciones son indiciarias, esto es, un momento procesal que ha de practicarse. Pero esas penas iniciales luego pueden ser modificadas en el juicio, ya que es el juicio lo que tiene valor, no los escritos iniciales.
Entiendo. Señoría, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muy bien. Gracias, Adolfo. Un abrazo a todos.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
3 días después de los atentados del 11M, los españoles teníamos una cita con las urnas. Una jornada electoral de luto que dejó un resultado inesperado. La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. El suyo fue el nombre del año en la España de 2004.
Quiero que el cambio de talante comience esta misma noche. Por eso manifiesto mi respeto y consideración a Mariano Rajoy. Ha sido un digno rival.
Se habló entonces de voto de castigo al Partido Popular. En cualquier caso, la victoria socialista en aquellas elecciones generales fue realmente contundente. El PSOE de Zapatero obtuvo casi 11 millones de votos y 164 diputados, para que te hagas una idea, Adolfo. Hoy, el PSOE de Pedro Sánchez tiene 120 escaños en el Congreso. Comenzaba así, en 2004, la era ZP, que se prolongaría durante 2 legislaturas.
Bueno, el personaje del año en 2004 en el ámbito internacional fue un joven que por entonces no podía ni imaginar ni lo rico que iba a ser ni cómo su invento iba a revolucionar la sociedad del siglo XXI. Te hablo de Mark Zuckerberg y de Facebook, Mónica.
Una red social que nació como proyecto universitario para conectar a los estudiantes de Harvard, que 10 meses después ya tenía 1 millón de usuarios y que hoy tiene 2.700 millones de usuarios activos al mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, hace algún tiempo tuve el placer de hablar con mi queridísimo y respetadísimo profesor Antonio Garrido Moraga, del lago del lado más personal de Mark Zuckerberg y la semilla de lo que hoy conocemos como Facebook.
Tres hermanas, él era el cuarto, matrimonio, familia estructurada, bien avenida, sin problemas económicos de ninguna clase, al contrario, clase media alta, 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 en consecuencia, en el mejor de los mundos.
Él tuvo una clara vocación desde pequeñito, con 10 años le regalaron su primer ordenador y estuvo en instituciones educativas, el Ashley High School, Harvard, el Phillips Exeter Academy. ¿De qué instituciones estamos hablando?
Estamos hablando de instituciones privadas, carísimas y sobre todo la más importante de ellas, Harvard. Aunque no terminó, pero empezó en Harvard. Y esto significa que fue muy buen estudiante, muy bueno. Significa que su nivel intelectual está por encima de la media. Y si a eso le añades que a los 12 añitos empezó a programar la criatura de Dios, pues fíjate tú la cabeza que tenemos delante.
Sus primeros pinitos como creador de webs en la universidad creo que le costaron algún disgusto, ¿no?
Pues sí, le costaron disgusto, pero no solo al principio, le ha perseguido esto toda la vida. La fama, vamos a llamarlo así, de pirata, de que copia, de que se aprovecha de los trabajos de los demás. En concreto, en Harvard, ¿no? Pues el departamento de informática lo acusó, le dijo que esos programas suyos, vamos a decir una palabra importante, chismes, la vida de cada cual.
Cotilleos,
cuenta tus cosas en la red. Este es el principio de Facebook, no hay que olvidarlo, ¿eh? Es para que la gente se relacione, pero sobre todo para que tú cuentes cosas. Entonces iba en contra de los principios de privacidad y tuvo ese tipo de problemas. De hecho, él deja la universidad.
Siendo estudiante ya tuvo un ofertón por parte de Microsoft, de Apple, que perseguían esa especie de programa que permitía escuchar música según los gustos del consumidor, y él rechazó esa oferta de 2 millones de euros.
Sí, al principio tuvo esta oferta porque el principio del tema es a la carta de cada sujeto. ¿Qué música te gusta? ¿Qué literatura te gusta? ¿Te gustan determinados productos? ¿Otros no? Adaptarse, es fantástica la idea, ¿no? A la mentalidad, a los gustos, a la manera de ser de cada sujeto, pero eso en el universo planetario de las redes. Fíjate tú lo que es, en realidad lo que hace es un foro, pero un foro inmenso de millones de personas, donde tú entras donde te da la gana. Son celdillas de un panal, como si fueran las cerdillas de las
abejas.
Abejas. ¿Mm? Y entonces tú vas entrando y saliendo, y el otro entra también y sale. Y entonces crea un universo nuevo.
En el año 2004, el mundo entero conoció las consecuencias devastadoras de un fenómeno natural, el tsunami. Sitúate, las navidades de aquel año era el 26 de diciembre.
En el Océano Índico se produjo un fortísimo terremoto submarino de 9,3 grados en la escala Richter, el segundo seísmo de mayor magnitud desde que existen los sismógrafos. Estamos hablando solo por detrás de uno que se registró en Chile en el año 1960. Aquel temblor bajo el mar a 30 kilómetros de profundidad provocó una serie de tsunamis. Las enormes olas alcanzaron la costa de 14 países y arrasaron pueblos enteros. Los muertos se contaron por miles. Se calcula que las víctimas mortales superaron las 250.000 en 14 países diferentes. Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los más afectados.
Detrás de cada víctima, de quienes murieron y de quienes lograron sobrevivir, hay una historia. La que mejor conocimos fue la de María Belón y su familia, una historia que Juan Antonio Bayona llevó al cine Lo imposible. Hace unos años, María Belón pasó por la noche de Arjona para hablar de aquellos recuerdos. Así comenzaba aquella conversación.
¡Luca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡No vuelvas a hacerme esto, mamá!
Mami, tenemos que ponernos a salvo. Tranquilo, estoy aquí contigo.
Mamá, mira ese tronco. Ese tronco de ahí.
Sí, sí, es perfecto. Es perfecto. Cuidado, cuidado, Luca. Cuidado, no te muevas. Quédate quieto.
Pensaba que era un niño valiente, mamá.
María Belón, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, cuando escuchas este fragmento de la película Lo Imposible, la película que cuenta la tremenda historia que vivió tu familia en el tsunami de 2004, ¿te sigues emocionando?
Se me siguen poniendo los pelos de punta, no por lo que vivimos nosotros, sino por lo que vivimos millones de personas, 13 países en toda la costa de Asia-Pacífico, y también se me ponen los pelos de punta, y aquí sí se me ponen de verdadera punta, por saber, qué poquito estamos haciendo en las costas españolas, en las costas andaluzas, con la posibilidad que hay de que esto vuelva a ocurrir.
María, más allá de la peli, que naturalmente es el único momento que yo he tenido la oportunidad de compartir tu experiencia, ¿tú hay un momento que realmente ves la gigantesca ola venir?
Sí, hay un momento, realmente la película es absolutamente fiel, no hay nada inventado, nada que esté, ni siquiera dramatizado más de la cuenta, y hay un momento en que veo un muro negro que llega. Evidentemente no me puedo creer lo que está pasando, no me puedo creer lo que está llegando, sobre todo porque nosotros vivíamos en Japón y ahí yo sí estaba muy educada y muy sensibilizada, pero francamente no tenía la menor de las ideas de que esto en Tailandia podía ocurrir. Yo pensé que me iba de vacaciones a un lugar idílico y esa posibilidad no la registraba mi cerebro. Y evidentemente cuando yo vi ese muro negro, se me pasó por la cabeza todo, menos la posibilidad de que un tsunami de 12 metros estaba llegando a nuestras vidas.
Ese muro negro del que hablas era un muro negro de agua.
Un muro negro de agua, sí, un muro negro como casi más de la altura de un edificio, en el que dices, francamente, esa fue la frase que en mi interior repetí un montón de veces, ¿no? Esto se acabó, esto ya se acabó, aquí se acabó todo.
Qué angustia, y con los niños cerca, ¿no?
Con los niños enfrente, viendo cómo se los tragaba el agua y sabiendo que, sabiendo, porque esa era mi conciencia, ¿no?, que era la última vez que los veía.
De tu golpe en la cabeza, de aquel maldita rama que se te clava en el costado, de todo eso lo tenemos ya superado, ¿no?
Bueno, lo tenemos superado todo. Ojalá hubiera sido solamente eso. El cine lo que sí hace es suavizar mucho las situaciones y digo, ojalá hubiera sido solamente eso. Literalmente atravesamos el hotel rompiendo paredes, todos los supervivientes. Entonces, es mucho más que una rama lo que golpeas y lo que enfrentas, ¿no? Son edificios, son barcos, son infraestructuras, son cristales, son vegetación, es todo lo que va arrollando el mar, lo que te va acompañando y lo que vas atravesando. Es una situación durísima, durísima, durísima.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche en la que estamos recordando qué pasó en el año 2004, tenemos que hablar de una boda real, porque se casaron don Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Hoy son los reyes de España.
El día no acompañó, ya que la capital de España amaneció con lluvia. Doña Leticia tuvo que realizar el trayecto hasta la Catedral de la Almudena en coche. Y eso empañó, entre otras cosas, que no pudiéramos ver y no luciera tanto su vestido de pertegaz. Eso sí, el tiempo no fue un impedimento para que cientos de ciudadanos salieran a la calle para celebrar el enlace real.
Bueno, realmente de estos enlaces lo más interesante sería... ¿Qué comieron los 1.700 invitados de la boda real en el banquete organizado en el Palacio Real?
Madre mía, 1.700 invitados. Bueno, tras los aperitivos, el primer plato fue tartaleta hojaldrada con frutos de mar, es decir, bogavante sobre fondo de verduras. De segundo, la especialidad de Yoki, que es el mítico restaurante madrileño ya desaparecido al que se encargó el banquete. Capón, asado al tomillo y frutos secos, de postre, pasteles y tarta nupcial de 150 kilos y casi 2 metros de altura. Para regarlo todo un poquito, para tragarlo todo, vino blanco de las Rías Baixas, tinto Rioja y, por supuesto, cava. Por cierto, la encargada de elegir el menú fue la reina Sofía.
En el año 2004 tuvo lugar un robo de esos de película. Dos de las obras más famosas de Edvard Munch, El Grito y La Madonna, fueron robadas en el Museo del Artista en Oslo. Aparecieron, por cierto, 2 años después. No era la primera vez que El Grito era sustraído.
Sí, justo 10 años antes, un hombre llamado Paul Enger se llevaba la obra maestra. Accedió por una ventana a la sala de Munch de la Galería Nacional de Noruega, cortó el cable que sujetaba El Grito y se lo llevó. En solo 50 segundos perpetró uno de los grandes robos de arte.
Inolvidable este Entre dos aguas de Paco de Lucía. Vamos a oírlo. Así sonaba la guitarra de Paco de Lucía. El algecireño recibió en 2004 el premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Por ser un artista cuya música ha trascendido fronteras hasta convertirse en lenguaje universal, que interpreta con hondura la tradición y crea al mismo tiempo libertad. Y porque todo cuanto puede decirse con las 6 cuerdas de la guitarra está en sus manos, con las que con un amor y una sensibilidad extraordinarios expresa todo el sentimiento más profundo del pueblo, el jurado ha concedido el galardón al guitarrista español, excelentísimo señor Paco de Lucía.
Vamos al ámbito internacional, al ámbito político internacional, y de ahí te voy a destacar 2 nombres. Uno, el de George Bush, que fue elegido presidente de Estados Unidos, y Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que murió a los 75 años. ¿Quién fue Arafat? Déjame que lo va a resumir en un minuto el corresponsal de COPE en Israel, Daniel Blumenthal. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Yasser Arafat fue el caudillo, el raíz, el cerebro y el corazón que puso a la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación en el centro de la conciencia internacional. Acérrimo enemigo que comandó secuestros de aviones y actos de terrorismo contra blancos civiles israelíes, fue perseguido por Israel de Jordania, Líbano y de allí a Túnez hasta su histórico aterrizaje en Jericó en 1994 en un helicóptero jordano después de la firma de los acuerdos de Oslo, el reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización de Liberación Palestina, convirtiéndose en el presidente de la autonomía palestina. Después de años de guerras, Arafat recibió el Premio Nobel de la Paz junto a los dirigentes israelíes Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Con Rabin compartió también el Premio Príncipe de Asturias ese mismo año. Pero la paz duró poco tiempo. Bajo su comando, los palestinos comenzaron en el 2000 una segunda rebelión, detonando decenas de bombas letales en autobuses y restaurantes, e Israel lanzó una campaña militar poniendo a Arafat bajo sitio en Ramala. Arafat murió en París a los 75 años, víctima de una misteriosa enfermedad hasta hoy no descifrada.
Gracias, Blumenthal. Para terminar, otro apunte internacional. 2004 fue el año en el que nació la Europa de los 25, ampliación histórica de la Unión Europea al acoger a 10 nuevos países con sus 75 millones de habitantes, entre ellos Chipre, Malta, Hungría y también Polonia, de manera que ya éramos más en la Unión Europea.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día.
Y así fue pasando el año 2004, y de esa manera, aquí en la radio, cada madrugada de domingo a lunes, es decir, el primer espacio del lunes, te lo cuenta, la vida va pasando y la radio da fe de lo que ocurre. Es la noche de Arjona. Nos encontraremos en 7 días, recuerda, en una semana, si te apetece. Tienes una cita con este equipo de la radio, que desde el sur de Europa nos llaman la California Europea, desde Málaga. Te queremos transmitir y contar y sobre todo acompañarte en noches de insomnio, en días de estudio, en noches de trabajo. Gracias por estar ahí. Repito, nos encontramos en 7 días. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
When the rain's blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, there is no one to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. Known it from the moment that we met. There's no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing that I wouldn't make you feel my love.
Make you feel my love.